RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Soy Andrés Medina y en compañía de Iván López, Milena Villero, Betty Villamil, Leonor Cabrera e Iliana Aparicio iniciamos una nueva emisión de información, cultura, educación y más. Así que acomódese y disfrute.
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Hola Andrés, para hoy tenemos el placer de tratar un tema relacionado con psicópatas asesinos en serie. Y nos basaremos en la película Seven, un excelente film de suspenso del año 1995, interpretada por Brad Pitt, Morgan Freeman y escrita por Andrew Kevin Walker, dirigida por David Fincher.
El contexto de la película se desenvuelve entre dos agentes de policía que recorren una serie de asesinatos basados en los siete pecados capitales: la soberbia, avaricia, la ira, gula, envidia, pereza y lujuria. Los indicios que siguen para dar con el paradero del psicópata son una mezcla de filosofía religiosa y extremismo puro. Cada una de las víctimas fue seleccionada cuidadosamente por el asesino con el afán de que el pecado se revierta sobre cada uno de los pecadores.
A lo largo de la historia han existido psicópatas. Traemos como ejemplo a Jack el Destripador, Hitler, Joseph Mengele, el asesino del Zodíaco, Charles Manson, entre otros. Inclusive hay muchas películas y series que muestran a estos psicópatas. Entre ellas podemos hablar del Zodíaco, El Coleccionista de Huesos y series famosas también como El Silencio de los Corderos o Dexter.
Le damos la bienvenida al profesor Felipe García, profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Filosofía. Bienvenido, Felipe, nuevamente a Punto de Encuentro.
Muchas gracias por la invitación.
Felipe, según postula el psicólogo inglés Kevin Button en su libro La Sabiduría de los Psicópatas, un psicópata no es necesariamente un inminente criminal. Con la película Seven vemos a John Doe, protagonizado por Kevin Spacey, como manipulador, persuasivo, carismático, egocéntrico, impulsivo y más. Los psicópatas son detallistas y calculadores a la hora de cometer un asesinato.
Bueno, primero avisarles a los radioescuchas de que vamos a hacer una serie de spoilers. Sería interesante que antes de escuchar este programa vieran las películas para poder entender todo lo que se viene alrededor. Digamos que hay una clasificación actualmente de todo lo que tiene que ver con los asesinos. Podemos decir que existe lo que se llama asesinos seriales, asesinos en masa y asesinos relámpago. Los asesinos seriales son aquellos individuos que por lo general son hombres, el 95% son hombres blancos, y cometen asesinatos durante 30 días o más, ¿sí? Hay momentos de enfriamiento, como lo dice algunos psicólogos, y guardan una máscara de la cordura, es decir, tienen la posibilidad de integrarse nuevamente después de cometer un asesinato con la sociedad. Por eso es que tienen la capacidad hasta cierto punto de pasar desapercibidos. Eso es un elemento fundamental, a diferencia de los asesinos en masa que sí matan en un solo momento a múltiples personas. Esto es lo que vemos constantemente en Estados Unidos con las masacres que hay, lo que pasó hace pocos días en la iglesia, en esta iglesia que hubo y también en Las Vegas. El asesino en serie, por lo general, digamos que no es el resultado de un contexto social, es separado totalmente de esto, sino más bien que tiene una serie de cualidades, entre comillas, negativas, que lo impulsan hasta cierto punto, no para justificar, pero sí que lo conllevan a ser asesino. Entre ellos está lo que tú estás diciendo, son egocéntricos, son vanidosos, por lo general tienen carencias económicas, afectivas, y usan el poder, bien sea sexual o de sangre, para poder dominar al otro. El uso del poder es una forma, de alguna manera, de revertir todo lo que ha sucedido en su vida y poder asumir un control frente al otro. Ese es un elemento fundamental para clarificar y clasificar lo que entendemos por psicópata y, en este caso, lo de asesino en serie.
Precisamente lo que habíamos hablado de la película Fragmentado, que es como una línea continua precisamente con la película Seven. Pero entonces, el psicópata como tal, siempre le sucede algo. Siempre hay un hecho puntual para que él empiece a cometer ciertas, digamos que asesinatos o delitos.
Sí. Haciendo un análisis o estudio histórico de cada uno de los asesinos en serie, se puede llevar que hay un detonante que posibilita esa emergencia de la violencia para poder cometer contra el otro. Pero algunos estudios de neurolingüistas, de neuropsicólogos, han llegado a la conclusión de que a veces llegan biológicamente o neuronalmente dañados, entre comillas. Entonces están más predispuestos a cometer asesinatos. Si bien el entorno es importante para un asesino, no lo es tanto para un asesino en serie, dado el hecho de que su constitución psíquica está determinada por ciertos patrones negativos de conducta.
Claro que sí. Bueno, entonces empecemos por hablar por los psicópatas. Podemos decir que ellos son como los camaleones. Si bien es cierto, estos camaleones se caracterizan por adaptarse a cualquier medio, a cualquier actitud y comportamiento. Entonces, ¿en qué momento nace un psicópata y por qué?
Yo sostengo la teoría de que todas las sociedades tienen los psicópatas y asesinos que merecen. Vemos históricamente cómo han aparecido a través de la historia asesinos como Hitler, lo nombrábamos, en la Edad Media como los mismos los Borgia, y en la actualidad todos estos pequeños asesinos en series o en masa o relámpago, que son otra clase de asesinos, que aparecen en una sociedad postmoderna o sociedad del espectáculo como lo que estamos viviendo en este momento. Digamos, en una sociedad donde los youtubers son los que mandan todo lo que tiene que ver con la orden cultural, donde las redes sociales son los elementos donde la gente en esa sociedad del espectáculo necesita mostrarse para ser aplaudido por un público, copiando un poco el establishment Hollywood, es que surgen estos asesinos como esa necesidad de espectacularización y de ser aplaudidos. El asesino en serie, el psicópata contemporáneo, podemos decirlo, nace en el mismo momento en que una sociedad necesita hasta cierto punto nuevos patrones de glamour, nuevos patrones o ídolos para ser aplaudidos. Hay muchos asesinos en series, como el mismo Ted Bundy, que siempre me gusta tomarlo en los años 80, de cómo se crea toda, digamos, un teatro de del absurdo hasta cierto punto con su juicio, donde mujeres, hombres le aplaudían todos sus encantos por la manera en que actuaba, por la manera en que vestía, por la manera en que se expresaba, dejando a un lado, digamos, la violencia de sus crímenes. O sea, en la sociedad contemporánea un psicópata surge en la medida, primero que todo, como lo comentaba anteriormente, porque su estructura cognitiva, si lo podemos decir, tiene cierto defecto, pero también hay un nicho que posibilita que esta sociedad del espectáculo permita el surgimiento de esas personas.
Vamos a un pequeño corte promocional y ya volvemos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Seguimos en Punto de Encuentro y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Punto de Encuentro, Twitter, @.unat, y verán fotos e información de cada programa.
Felipe, miramos, usted nos pone en contexto cuáles pueden ser esos posibles situaciones que llevan a un comportamiento de esa manera. En la película, haciendo de pronto un pequeño análisis, vemos que el protagonista o el psicópata como tal, él asume los siete pecados capitales como la base para cometer los asesinatos. Pensaríamos entonces que en ese caso son las creencias o la creencia religiosa la que le indujo a él a tener ese comportamiento.
Bueno, hay diferentes motivos por los cuales los asesinos actúan. Por una parte está el fanatismo religioso. Conocemos muy bien todo lo que hay, digamos, en Medio Oriente, con toda la radicalización del Islam, donde usan la violencia en nombre de la religión musulmana para poder atentar contra el otro. Dentro de la película, digamos que siempre he visto los pecados capitales como una excusa. El protagonista, los dos detectives, está Mills.
Sí.
Está Mills de una parte que hace parte de toda esa nueva generación que trata de decantar una sociedad absorta por la violencia. Y está por el otro lado también Somersen, que es el detective ya
con una experiencia ya.
Exacto, una experiencia. Entonces, los dos generan hasta cierto punto una contradicción que los une el asesino en serio, que sea John Doe. John Doe es un nombre que se lo utiliza usualmente en Estados Unidos para nombrar a las personas sin nombre. Sí, eso es un elemento muy importante que tenemos. Es lo que llamamos nosotros acá los NN, que viene, exacto, que viene de el NN, es un elemento fundamental para tener en cuenta que surge en la Alemania nazi con lo que tiene que ver con la noche de la noche y niebla, que asesinan a personas y las entierran, y desde ahí noche y niebla se llama NN. A los NN, a los que no tienen nombre. Entonces, John Doe son los que no tienen nombre. Otro elemento fundamental para tener en cuenta, acuérdese que John Doe no tiene huellas digitales, se las arranca.
Sí.
Y un elemento también no gratuito es que Kevin Spacey, el asesino, pide a la productora que pongan su nombre no al comienzo, sino al final. Entonces, no tiene rostro. Es un elemento muy metafórico para decir que el asesino en serie puede ser cualquiera.
Exactamente.
No tiene nombre. Puede ser el resultado de un día de furia hasta cierto punto, que te despiertes como esa niña en los 80 que dijo que yo comencé a asesinar simplemente porque no me gustan los lunes, porque detesto la escuela. Entonces, el asesino hasta cierto punto usa, digamos, los pecados capitales como excusa para purificar o depurar lo que él creía, la vanidad.
Mirándolo, Felipe, usted ahorita nos decía que en sí el psicópata tiene unas necesidades, y entre esas necesidades está como el protagonismo, hacerse mostrar ante la sociedad. Lo podemos ver reflejado en la película, porque él se mantiene en el anonimato todo el tiempo. Sin embargo, al final decide mostrarse, obviamente ya con todas las cosas muy planeadas, pero al fin se refleja eso, donde él dice, mire, yo era el que estaba haciendo las cosas, y se da a conocer, hace parte como de esa necesidad de él mostrar lo que quería reflejar con todos esos actos de asesinatos.
Sí, en una sociedad del espectáculo como la que vivimos, en una sociedad de los más media, siempre necesitamos o buscamos el reconocimiento, eso que decía Hegel en el siglo XIX, la lucha por el reconocimiento, ya denotada por cualidades académicas, artísticas, sino simple y llanamente por ciertas acciones que facilitan la inmediatez del aplauso, entre comillas, o del like, ¿sí? Entonces, John Doe hasta cierto punto, si bien asesina, digamos, bajo la mesa, oscuramente, al final necesita, todo asesino necesita ser confeso para poder ser aplaudido. Bueno, ese es uno de los elementos fundamentales en el asesino en serie. Aunque históricamente han existido asesinos como el del Zodíaco, que nunca sabemos quiénes fueron. Pero por lo general, digamos que hay uno de los puntos fundamentales. El asesino en serie siempre necesita hasta cierto punto ser cogido para confesar y de alguna manera ser aplaudido, o sea, legitimar su obra.
Pero precisamente en Zodíaco el asesino o el psicópata hace una cosa muy diferente a lo que pasa en Seven, porque él llama, envía cartas, envía escritos, o sea, les da pistas a la policía y a los detectives para que lo encuentren, porque él dice, voy a cometer tal asesinato, voy a hacer tal hecho, y además que la policía siempre seguía por el patrón que tiene un asesino. En este caso, Zodíaco rompe el patrón y deja locos a los detectives. Pero entonces, él siempre busca la forma para que lo encuentren.
Bueno, con el Zodíaco hay ciertas características. Primero que todo, hay que entender que el reconocimiento no solamente es saber el nombre específico de alguien, sino los medios que utiliza para ser visibilizado. En el Zodíaco utiliza la prensa, la televisión, la radio, para poder divulgar hasta cierto punto sus asesinatos y sus posibles y futuros asesinatos. Hasta cierto punto hace parte también de esta sociedad postmoderna donde necesita ser reconocido. Por otra parte, digamos que hay una discusión bien grande alrededor de todo lo que tiene que ver con los asesinatos del Zodíaco. Dentro de los asesinos en serie o los psicópatas tenemos que ver lo que se asume como asesinatos canónicos, entre comillas, y no canónicos. Los canónicos son los que hacen parte realmente de ese asesino. Y los otros simplemente son imitadores que se inspiran, los no canónicos son imitadores que se inspiran en cierto asesino para poder seguir cometiendo esto. Esto es claro en ciertas películas como Scream a finales de los 90 y comienzos de los 2000, que trata de explotar esta clase de imitadores no canónicos de los asesinatos. Entonces, en el Zodíaco si bien no tiene rostro, no tiene nombre, sí tiene palabras, sí tiene voz, sí tiene escritura hasta cierto punto. Bueno, entonces sí es esa necesidad de reconocimiento hasta cierto punto del zodiaco.
Uno pensaría que ese reconocimiento también es porque está movido por algún sentimiento, como de, ellos también quieren que los identifique porque hay momentos en que quieren parar. Entonces también como que yo me muestro como que sálvenme de este monstruo que soy yo un poco, ¿no?
O sea, sí.
¿Hasta qué punto?
Hay un asesino en los años 30 que se llama el asesino del labial, que él escribió después de asesinar a una niña de 7 años con lápiz labial, por favor cójame, no quiero matar más. Hay cierto impulso moral, entre comillas, que lo impulsa, valga la redundancia, a pedir auxilio para no seguir asesinando. Digamos, es una lucha interna entre el bueno y el malo que hay entre cada persona para pedir a gritos que lo cojan, porque él no es capaz de parar. Él no es capaz de parar.
No puede.
Para puntualizar y hablar de filósofos, porque estamos hablando con un filósofo precisamente, si puntualizamos a Nietzsche, se le cataloga como psicópata, precisamente por frases como Dios ha muerto, por decir que el hombre, Dios no creó al hombre, sino el hombre creó a Dios, partiendo de esa idea. ¿Qué tan cierto y qué tan posible es que Nietzsche llegara a ser psicópata?
Bueno, de Nietzsche se ha dicho mucho. Algunos también dirían que hasta cierto punto generó todo lo que tiene que ver con el fanatismo racial de Hitler para poder hacer la Segunda Guerra Mundial. Es totalmente falso. Es una relectura que hace Hitler a necesidad de su hermana Elizabeth para poder justificar hasta cierto punto la supremacía aria. Nietzsche es un pensador intempestivo, es decir, supera su presente. Siempre las intempestivas de Nietzsche es, de cierto modo, romper con la estructura conservadora de una sociedad victoriana como la europea y tratar de proponer a través de sofismas, a través de discursos, una estructura lingüística, filosófica, que rompa con todas esas estructuras morales de la religión católica. La muerte de Dios es una, es metafórica, en el sentido que es la muerte de lo absoluto, la muerte de todo lo metafísico que ha estado gobernando la humanidad, no solamente lo divino, sino también lo político, lo religioso, lo moral, lo artístico hasta cierto punto. No se lo puede o no deberíamos catalogar a Nietzsche de psicópata, porque si bien tenía unas ideas que rompían con la estructura de su siglo, el siglo XIX, sí se lo puede tomar como una de las herencias necesarias para toda la posmodernidad, es decir, la ruptura de lo uno en el sentido eurocéntrico y el surgimiento de todos los pequeños discursos. Gracias a él, digamos, los pensadores en los años 50 y 60 se dan cuenta que hay otras formas de conocer. Y de ahí podríamos decir que es el germen del posmodernismo, el germen del multiculturalismo y el germen hasta cierto punto de las pequeñas, llamémoslas, naciones que pueden ser visibilizadas en una sociedad como la nuestra, como es la globalizante.
Pero Nietzsche elogiaba mucho a Jack el Destripador y él le hallaba la razón, sí, por los asesinatos.
A Borgia, a César Borgia y a Jack el Destripador, pero tomémoslo más que todo como una manera de molestar al lector conservador de su tiempo. Era simple y llanamente eso. Eso lo conocemos muy bien en este momento con escritores como Fernando Vallejo, un escritor nuestro que también constantemente está tratando de
tocando las morales excesivas.
Entonces, Nietzsche hacía lo mismo.
Generar polémica.
Exacto, generar polémica, incomodar al lector, incomodar a su grupo. Es más o menos lo que hacía igualmente Nietzsche. Ya era una especie de diva de la filosofía.
Del momento y de la época. Vamos a otro pequeño corte promocional y ya regresamos en Punto de Encuentro.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Seguimos en Punto de Encuentro con el tema psicópatas, asesinos en serie, con el profesor Felipe García.
Bueno, Felipe, pues hemos hablado de Seven y hemos hablado del Zodíaco. Entonces traemos a colación otras películas como Monster y El Coleccionista de Huesos. ¿Qué semejanzas pueden encontrar en estas cuatro películas?
Bueno, digamos que hay cierta particularidad, primero que todo, en Seven. Seven se filma en el 95, en un periodo de los 90, el encanto de los años 90 con el triunfo del capitalismo, la caída de la Unión Soviética, donde hasta cierto punto la violencia era utilizada como forma gratuita. Un año antes, en el 94, Tarantino había filmado Tiempos Violentos, Pulp Fiction, y si bien utiliza la violencia, una violencia más absurda, entre comillas, no genera ese temor y esa melancolía y ese horror que genera Fincher con Seven. ¿Por qué razón? Porque Seven se adelanta como Nietzsche a su tiempo. Es una película como si estuviera marcada o enmarcada más que todo post 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre comienzan a salir las películas oscuras, densas, como todos conocemos, como digamos que la máxima película que expresa el dolor del 11 de septiembre, post 11 de septiembre, es El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, el Batman de Caballero de la Noche. Seven parece ese tipo de películas después del 11 de septiembre, no parece una película de los 90. Rompe con esa estructura narrativa, discursiva y visual de las películas de ese entonces, donde era todo felicidad hasta cierto punto. La diferencia radica en ese mismo elemento. Mientras Monster, de alguna manera, grabada en el 2006, El Coleccionista de Huesos en el 99-2000, de alguna manera narran un asesino en serie, narran como en Monster una prostituta que comienza a asesinar policías, a personas que la contrataban, no se siente ese dolor que tiene Seven en su narrativa. Hay otro elemento, que Seven no se ubica en ningún lugar real. Algunos dicen que puede ser Nueva York, pero utiliza una serie de elementos visuales para hacerla opaca. Siempre está lloviendo, siempre es gris, todos utilizan ropas negras, blancas. El único que utiliza un color diferente es John Doe, el asesino. Utiliza rojo, su ropa es roja. Es muy importante, es la alegría.
Como la lista de Snyder.
Exacto, utiliza muy bien, es un elemento muy fundamental. Entonces, digamos que si bien después de Seven y antes ya el Silencio de los Inocentes ya había intentado o explorado lo de los asesinos en serie, Seven crea ciertas estructuras para los siguientes psico-killers. También hay una película importante que se llama Psicópata Americano, que es interesante, que se las invito a ver, es del año 2000. Pero Seven siempre va a guardar las estructuras básicas de lo que posteriormente van a ser los asesinos intelectuales, metódicos, se camuflan y demás. Seven rompe con esa estructura, llamémoslo alegre y festiva de los años 90. Es más propia de este tiempo. Ha envejecido muy bien.
Felipe, miramos que los psicópatas tienen un perfil detallado, llamémoslo de esa manera. Digamos, por ejemplo, retomando lo que es la película Seven, John Doe, él mira y tiene primero unas características, y lo dicen los mismos policías que están detrás de él, donde lo miran como una persona que es exacta, que tiene una paciencia enorme, ¿cierto? Y que él es muy estudioso, debido a que va y recopila diferentes libros y como de donde él toma como todo ese pensamiento psicópata, podríamos llamarlo de esa manera. De pronto, ¿por qué toma una actitud, digamos, por ejemplo, en la película que se toma un año después de que empieza con su primera obra, llamémoslo así, cuando encierra a Víctor, que es el que muere con ese pecado capital de la presa? ¿Por qué se toma ese año? O sea, ¿qué lo lleva a él como a tomar esa actitud?
Bueno, es muy buena la pregunta. Esto podemos cerrar varias ideas. Primero que todo, lo que dijimos al principio, un asesino en serie sobresale por su metodicidad. Bueno, él no es como un asesino en masa, como dijimos, o relámpago, que simple y llanamente asesina en un mismo momento a muchas personas o en varios momentos, pero simplemente se desfoga violentamente sobre un grupo de masa. No, el asesino en serie es muy metódico. La palabra asesino en serie, digamos que se acuñó en los años 30, 40, con un asesino que se llamaba el asesino del torso. Él tenía la paciencia de desmembrar a las víctimas, quitarle la cabeza, las extremidades y repartirlas por varias personas, por varias partes. Hay muchos asesinos en series que tienen esta serie de patrones. Aquí en Colombia, hace poco se juzgó al asesino de la soga, se llama, es un tipo que asesinaba a mototaxistas. Buscaba personas que pesaran menos de 60 kilos y menos de 1,70 para poder asesinarlos. Se subía en su moto, los asfixiaba sin matarlos y posteriormente los amarraba a un árbol. Era experto en nudos. Y los amarraba en un árbol con una posición a 90 grados para que sea el mismo víctima que se ahorque.
Que se cause la muerte.
Exacto. Entonces, él se podía quedar uno o dos días viendo cómo se ahogaba. John Doe hace lo mismo con sus víctimas. Él, digamos que si bien la primera víctima que vemos o asesinato en la película es el de la gula, el que realmente primero comenzó a asesinar fue el de la pereza, el violador de niños, el vendedor de drogas, porque él es metódico. Recuerden lo que les estaba diciendo de la máscara de la cordura que dicen algunos psicólogos. Él asesina para y puede convivir naturalmente con las sociedades. Por eso cuando cogen a un asesino en serie, uno piensa que no lo es, porque siempre hay cierta afinidad entre esa persona. Hay otros elementos fundamentales para tener en cuenta en Seven. Recuerden que al final solamente sabemos que ha cometido 5 asesinatos y faltan 2, que es el de la ira y el de la envidia. Él, de alguna manera, a diferencia de los otros asesinos en serie donde se creen purificadores de una sociedad, él se cree y se entiende como parte de esa sociedad. Por eso es él la envidia. Él necesita ser hasta cierto punto sacrificado en nombre de esta sociedad envejecida, absurda, para poder hasta cierto punto purificarla. Él también, como lo decíamos, hasta cierto punto fragmentado, se cree un mesías salvador de una sociedad enferma como la nuestra. Y necesita a Mills, que sería la ira, para poder consolidar toda esta obra maestra que él gestó desde hace mucho tiempo. Él es un metódico asesino que siempre ha tratado de metodizar todos sus asesinatos.
Cuando tú hablas que aquí en Colombia el asesino de la soga, uno piensa en personajes que han cometido, por ejemplo, este que le llamaban este de Monserrate, el monstruo de Monserrate. ¿Él puede considerarse un asesino en serie?
Sí, él tiene las cualidades y las características para ser denominado asesino en serie por lo que estábamos llamando al comienzo. Son periodos de enfriamiento en la cual él simplemente hace parte, entre comillas, de la sociedad y nuevamente comienza a asesinar. Son elementos fundamentales para diferenciar y entender la psiquis de un asesino, es que este asesino cometa asesinatos con cierto patrón, mujeres, niños, que tengan determinado tamaño y demás, y que sean un tiempo prolongado. ¿Sí? Eso cumple el asesinato, el monstruo de Monserrate, los elementos. También conocemos a Garavito. Garavito, hasta cierto punto, algunos dicen que no violaba a los niños. Su experiencia sexual era en la imposición violenta sobre el cuerpo inferior del niño. Eso le causaba placer. No había una especie de penetración directa sobre el niño, sino simplemente era la agresión, la violencia lo que lo satisfacía. Hay que tener en cuenta ese elemento también. No todas las veces hay una necesidad sexual por parte del asesino en serie, sino también hay otros elementos. Hay todo un ritual alrededor de la sangre, de la violencia, del poder. El elemento poder es el elemento fundamental y central de todo lo que tiene que ver con los asesinos en serie.
Felipe, una persona que esté bajo el efecto de alucinógenos o drogadicto, como se le conoce acá, podría considerarse, o sea, cometiendo una serie de asesinatos bajo ese efecto, ¿podría considerarse que entra también en ese perfil o ya haría parte de otro tipo de asesinos?
Digamos que la justicia ha avanzado demasiado en esa clase de cosas. Ahorita el consumo de drogas y alcohol es un agravante para sumarle a la pena de la persona que comete asesinatos. No lo excluye. Ya la justicia entendió que muchas veces a una persona se le rebajaba las penas por el uso de alucinógenos o alcohol. No, porque él es, hasta cierto punto, tiene conciencia de tomar el cuerpo de una niña, como la niña Zamboni, que la violaron ya va a ser hace un año. Y el tipo de, digamos que hace parte diferencial de lo que usualmente conocemos como asesino, que siempre son clases bajas y demás. Este es una persona de la alta sociedad colombiana con gran poder. Bueno, entonces no podemos justificar un asesino por el uso de drogas. El uso de drogas, el uso de alcohol es digamos un agravante dentro de este ejercicio de violentar el cuerpo del otro y sobre todo de un niño, como lo que sucedió hace un año.
Bueno, Felipe, el tema es muy amplio y se nos acabó el tiempo. Lamentablemente se quedaron muchas cosas en el tintero. Esperemos que en una próxima oportunidad podamos hablar de asesinos en serie. Segunda parte podría ser. Entonces, gracias, Felipe, por estar con nosotros.
Muchas gracias y, como dije al principio, invitar a los radioescuchas a ver este tipo de películas tan interesantes. Es una especie de visor de nuestras sociedades contemporáneas.
Quitar el mito que se tiene frente a ellas.
Exacto, sí.
Agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro. Pueden escuchar los podcasts en rv.unad.edu.co. Los acompaño en la dirección Miguel Vadillo, en el máster Alejandro Díaz y Fabio Olarte. Y recuerden, tenemos una cita en nuestro Punto de Encuentro. Chao.
Gracias, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.